Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Ahora de la mañana, 13 grados 3 décimos de temperatura, la humedad 43%, la máxima por hoy 18 grados con el cielo algo nublado nada más. El momento de recibir a Juez y Parte con Lucio Fernández Murs. Lucio, ¿cómo te va? Bienvenido.
Hola, Quique, buen día, ¿cómo estás?
Pero bien, qué semana que tuviste, ¿eh?
Sí, tenemos o tiene la Argentina, la política argentina, la justicia la argentina, porque bueno, hay varias novedades, entre ellos la salida de, o anunciada renuncia de Elena Highton a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuestión que se supo esta semana, que al parecer fue coincidente con cuando se trataba la renovación, o consecuencia, mejor dicho, de la renovación de autoridades última en la Corte. Así que vamos a estar hablando mucho de esta cuestión, incluso con los entrevistados que tenemos planeados, para ver cómo sigue esta situación, cómo se cubre la vacante que dejará Elena Highton. Elena Highton, recordemos, una jueza que había cumplido los 75 años de edad, y por eso no, según la nueva constitución reformada en 1994, no podía seguir siendo jueza, pero se mantuvo en el cargo por un fallo judicial ante una acción de amparo que inició para poder seguir en el cargo, con el argumento de que ella había jurado desempeñar su función con otras reglas antes de la reforma de 1994. Así que veremos cómo se desenvuelve esto. La renuncia de Highton está fechada para el primero de noviembre, así que le queda menos de un mes, 20 días apenas, al frente o el dentro del Tribunal Máximo de Justicia, que quedará así con 4 miembros. Y se abre un enigma de cuál será el camino que irá el gobierno. Una es, como te digo, el reemplazante, que a esta altura del partido nadie discute, me parece que va a ser la reemplazante, o sea que se va a buscar elegir a una mujer. ¿Cuándo lo hace el gobierno de Alberto Fernández? Si lo hace antes de la elección del 14 de noviembre o después. Y por otro lado, esto con el trasfondo que uno escucha de fuentes oficiales o se trasluce de movimientos políticos, que tiene que ver con aquella vieja idea de ampliar la Corte Suprema a muchísimos más miembros. Depende a quién uno escuche o el proyecto que se vea o se lea, varía el número de miembros, pero una idea que siempre sostuvo el juez, el único que se fue, de la Corte al cumplir los 75 años, que es Raúl Zaffaroni, en su propuesta o su idea es la de la división de la Corte Suprema Nacional en salas de 3 jueces cada una, que estén especializadas cada una de esas salas en las distintas áreas del derecho, o genéricamente por ahí hacerlo corto en civil y comercial uno, en penal otro, en previsional otra, etcétera. Perdón, veremos cómo resuelve o va dándole una respuesta a esta situación nueva que se genera el gobierno de Alberto Fernández. Un tema que obviamente es muy caro a la alianza o a la coalición de gobierno, desde el momento en que la vicepresidenta Cristina Fernández tiene unas cuantas causas penales en su contra y que varias de ellas tienen recursos presentados en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ende, también este tema va a ser un parámetro, un termómetro, para ver cómo queda la relación de fuerzas en la coalición de gobierno, básicamente entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. Pero bueno, hay un dato fundamental, que es, si lo hacen antes de la elección legislativa general que tenemos el 14 de noviembre, o si lo hacen después. La legislativa, en la elección, va a dar un resultado que dará un posicionamiento o relación de fuerza dentro del oficialismo. Está claro, por lo que interpretan todos los analistas, que el gobierno va a volver a perder, quizá por un poco menos de votos, algunos dicen que más, en la elección del 14 de noviembre, respecto de lo que fue la elección del 12 de septiembre. Pero para hablar un poco más de este asunto, vamos a contactar ahora a una jueza de un tribunal superior de provincia, que nos puede explicar un poco cómo queda parada esta cuestión. La Corte, recordemos que registró hace poquito, un par de semanas no más, su renovación de autoridades, y el doctor Horacio Rosati, la preside hace una semana, desde el 1 de octubre, mejor dicho, en reemplazo de Carlos Rosenkranz, que ahora pasó a ser el vicepresidente. Ellos dos, con el doctor Juan Carlos Maqueda, conformaron una mayoría cuestionada porque se autovotaron Rosati y Rosenkranz, y contra la postura de el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton propuso postergar el debate que se había llamado para elegir autoridades para los próximos 3 años, y no tuvo eco su propuesta. El argumento era que no estaba presente el doctor Lorenzetti porque estaba participando de una reunión de una entidad internacional que representa a la Argentina, y finalmente los otros 3 jueces llevaron a cabo la votación con el resultado que ya sabemos, y esto generó muchos ruidos adentro de la Corte y una relación de fuerzas nueva, entre comillas, a partir de lo que se había dado 3 años antes, cuando Rosenkranz fue elegido presidente, y cómo se fue manejando desde aquel momento hasta la actualidad los miembros del tribunal. Hay que hacer una aclaración, Quique, que se la hemos hecho ya varias veces a la audiencia, de distinguir lo que es una votación para un cargo electivo, como era este caso electivo por los propios integrantes del tribunal, la elección de autoridad de la Corte, y otro lo que son los votos para los fallos del máximo tribunal de justicia del país, donde las mayorías y minorías no se conforman quizá de esta misma manera que sucedió en la elección de autoridades, y priman otros criterios obviamente más jurídicos. El doctor Lorenzetti salió un poco a aplacar los ánimos en los últimos días a través de algunas entrevistas, diciendo que la Corte está funcionando normalmente, que bueno, ocurren estas discusiones a veces, pero que no es nada anormal, un poco para bajar los ánimos. Para hablar un poco de esto y ver cómo sigue esta historia de la Corte Suprema Nacional, estamos en línea con la doctora Aida Tarditi. Aida Tarditi es jueza del Tribunal Superior de la provincia de Córdoba, trabaja en tribunales cordobeses hace muchísimo tiempo, y es jueza, si no hice mal la cuenta, del Tribunal Superior Cordobés hace unos 25 o más años. Doctora Tarditi, Lucio Fernández Burla saluda, ¿cómo le va?
Buenos días, sí, efectivamente, soy jueza del Tribunal Superior de Córdoba desde 1995, pero soy de carrera judicial.
Aquí estamos compartiendo Juez y Parte con Lucio Fernández Murs. Bueno, la seguimos escuchando, ¿eh?
Ah, perfecto, porque en el medio se me desapareció.
Ahora lo tenemos nuevamente, Ahí lo tenemos nuevamente.
Ahí estoy, doctora, apreté mal un botón acá en el celular.
Mire que esto, como dijo alguien, parecen las reuniones espiritistas. Entonces uno pregunta, ¿está fulano? ¿Me ves? ¿Me escuchás? Bueno, ahora...
No se me movió ningún vaso ni ninguna copa.
No.
Apreté mal el botón en el celular. Doctora, bueno, usted trabaja hace mucho en la justicia cordobesa e integra el Superior Tribunal de su provincia hace mucho tiempo. Se ha producido una vacante en la Corte Nacional, de eso estábamos hablando, y usted preside a la vez la Asociación de Mujeres Jueces, y quien se va de la Corte en unos 20 días va a ser justamente una mujer, y la única que quedaba allí, la doctora Hayton, casualmente o no casualmente, la primera que había llegado al Tribunal Nacional. ¿Usted cómo ve esta cuestión y cómo ustedes reclaman para sí las mujeres, que haya mujeres jueces en la Corte en reemplazo de Hayton?
Nosotras en la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, AMJA, estamos desde hace muchos años. Ese fue precisamente uno de los objetivos de esta asociación, cuyas socias fundadoras estuvieron entre las socias fundadoras, la doctora Elena Hayton y Carmen Argibay.
Sí.
Dos ministras que cuando llegaron a la Corte hicieron realmente cambios en favor de los derechos humanos de las mujeres que han sido imitados por los poderes judiciales provinciales y han abierto camino, uno diría, a nivel mundial, porque por ejemplo, con la Oficina de Violencia Doméstica y con la Oficina de la Mujer de la Corte, la cumbre iberoamericana ha reconocido en estas oficinas ejemplos valiosos y a imitar. A su vez, la Corte lleva bajo la impronta de la doctora Hayton el registro de femicidio. Entonces, para nosotras, ellas han sido dos ministras referentes. Sí, lo escucho, por favor.
No, perdón, siguiendo el hilo de lo que venía hablando, ¿cómo quedaría la situación esta generada a partir de la presencia femenina en la Corte que nos estaba hablando y estos avances? ¿Quedaría desprotegido si no hay una mujer en la Corte, o seguirá vigente la oficina? Imagino que no se va a anular eso, la Oficina de Violencia Doméstica, la Oficina de la Mujer, etcétera.
Mire, uno descuenta, porque todavía, la doctora Hayton, su renuncia se produce a partir de el 1 de noviembre, porque yo he leído una comunicación de un grupo pidiendo urgente una designación. Bueno, urgente una designación, hasta jurídicamente no es posible, porque su renuncia se produce a partir del 1 de noviembre.
Exacto.
Pero desde luego que nuestra asociación solicita, porque está en una campaña a su vez que viene desde el año 2015 y este año la hemos nuevamente relanzado. Si usted mira, Lucio, las mujeres estamos subrepresentadas tanto en la corte como en la justicia en general. No somos el 50%. Uh-huh. En la corte había y está una sola mujer que ha renunciado. Entonces, no solo, digamos, la presencia femenina ha sido insignificante en la historia de la corte, solamente ha habido tres ministras.
Sí, la doctora sí. Arruga,
claro,
y Haitané.
Claro.
¿Mm? Doctora, no sé si ocurre en la provincia de Córdoba, pero uno llega a un tribunal nacional acá, en el caso de la ciudad de Buenos Aires o de la propia justicia que tiene la ciudad, y es normal encontrar con mayoría de jueces en una mesa de entrada o en los empleados rasos, pero cuando uno ve el cargo, al menos de cámaras de apelaciones, por ejemplo, y usted nos hablaba recién de la corte, es siempre mayoría masculina.
Bueno, Lucio, perfecto la imagen, porque es como una foto lo que usted dice. Eso es lo que se llama, lo que llamamos el techo de cristal, el piso pegajoso, la escalera con escalones dañados. A medida que la carrera judicial avanza, las mujeres van espaciándose. Pero estos cargos, como el de la corte, el de los altos tribunales, son cargos que dependen de decisiones políticas, ni siquiera de concursos. Entonces, esos cargos están fuertemente impregnados de decisiones patriarcales, porque solamente no llegamos al 30% las mujeres en las cortes y tribunales superiores de provincia. Fíjense que en la misma Corte Suprema no hemos podido lograr ni siquiera que permanecieran dos mujeres dentro de la Corte. Entonces uno descuenta, digamos, además a decreto dictado por el presidente Kirchner, el decreto 222 del año 2003, que establece, digamos, una especie de autolimitación en la cual, digamos, el presidente dice que para la composición va a considerar las diversidades de región, de género y la diversidad federal. Pero eso no es una, digamos, ahora, uno podría decir, eso ya no es solo una cuestión de, yo me autolimito, porque la verdad es que hay una obligación puesta por las convenciones que ha suscrito Argentina de la igualdad de la mujer y la no discriminación en los cargos públicos, incluidos los tribunales.
Doctora, le hago una pregunta. Usted desde allí no sé cómo lo ve, pero la composición tampoco la conozco bien en detalle, pero el Superior Tribunal de la Provincia de Córdoba tiene muchísimos más miembros que lo que tiene la Corte Nacional y está dividido en salas. Usted, si mal no estoy informado, integra la sala penal. Y
sí.
¿Hay un proyecto o ideas del propio gobierno o dando vueltas en el Congreso que promovían una comisión que había convocado el presidente de la Nación para tratar estas cuestiones? La ampliación de la corte y su división en salas. ¿Usted vería buena esta, o cree que por ahí se puede aprovechar esta circunstancia para hacer una reforma de ese tipo?
Bueno, siempre lo que sea para mejorar la situación de la justicia, siempre es para atender y mirar. Ahora, son reformas que hay que analizarlas con cuidado. Tiene que tener un consenso. Lo mismo yo le digo, tiene que tener un consenso la persona que vaya a ocupar el sitial que deja la doctora Elena Carto. No, digamos, estamos en medio de un tiempo electoral, La verdad es que estas designaciones deberían ser designaciones que gocen de un consenso, de un respeto. Nosotras, desde luego, en la Asociación de Mujeres Juezas, queremos que sea una mujer, queremos estar representadas en la Corte por una mujer, no por cualquier mujer, sino por una mujer que venga de la justicia, porque a las mujeres nos ha costado mucho llegar a los lugares que tenemos en la justicia. No hay muchas mujeres ocupando altos cargos dentro de la justicia, mientras que en el Congreso hay leyes de paridad. Los ejecutivos están más o menos, digamos, miremos que digamos, es dominante la presencia de varones, pero también en los altos tribunales también lo es. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar.
Me dio pie usted recién para preguntarle lo siguiente, doctora. Que quede alguien de carrera en la justicia, en el máximo tribunal nacional. Elena Highton, conocida de ello, la conozco desde tiempos en que era camarista en lo civil, hizo toda la carrera como usted dentro de tribunales. El resto de los jueces que están en la corte llegaron de afuera de la carrera judicial. Al irse Highton va a quedar medio desguarecido el funcionario de carrera o empleado judicial para tener un interlocutor, digo, en la corte con su mismo historial, ¿no?
Así es, Lucio. Tanto Carmen Argibay como Elena Highton eran personas que venían de la justicia. Yo con esto no le digo que con una mirada corporativa, que solamente tienen que ser ministros o ministras de las cortes, personas que vengan de la justicia, porque es bueno a veces tener distintas miradas. Un tribunal tiene que tener a veces debe tener distintas miradas, distintas perspectivas. Pero es clave también tener personas que vengan de un trayecto judicial, que conozcan las justicias de Argentina. Porque muchas veces la justicia se mira solamente como la justicia de Comodoro Py. La justicia de Comodoro Py no es representativa de las justicias del país.
Es cierto, es la que llega a la tapa de los diarios, pero no la que ocurre en lo que la gente tiene de servicio de justicia promedio, ¿no? Le hago una última pregunta, doctora. Usted, he visto que participó en varias reformas procesales en materia penal, que es lo que su especialidad, y uno recuerda que en la provincia de Córdoba funciona el juicio por jurados. No sé si usted actuó en esa materia, pero ¿qué nos puede contar de la experiencia de algo que me parece que es ineludible a futuro a nivel general, no nacional?
Bueno, realmente el juicio por jurados es una de las grandes satisfacciones de la vida judicial que transito aquí en mi provincia. Porque realmente la participación de los ciudadanos en la justicia tiene esta consecuencia que cambia la visión de esas personas sobre la justicia. Porque una cosa es la idea que cada quien se hace de una institución, que en el caso de la justicia nosotros sabemos que nuestra imagen no es buena, que muchas las personas tienen una idea de la justicia que no es positiva. Y esas personas vienen a participar nada menos que en un juicio penal por delitos gravísimos y vienen arrastrando esa imagen. Y sin embargo, nosotras hacemos desde que está el juicio por jurado una encuesta anónima, por supuesto, y después hay investigaciones sobre esas encuestas, y por ejemplo, la imagen cambia. Y yo siempre recuerdo uno de los primeros jurados en una investigación que hizo un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, y el orgullo de esos jurados de haber participado. Algunos habían hecho hasta cuadros con su designación por el desempeño en un juicio. Entonces, esa es una de las vivencias más positivas y sanas que puede tener la justicia penal. Uh-huh. Hacerle lugar a los ciudadanos, en el caso de Córdoba, intervienen para el juzgamiento de los delitos más graves y también los delitos vinculados con la corrupción pública.
Ajá. Bueno, doctora, se nos va el tiempo, le agradecemos muchísimo este contacto aquí por Radio Cultura y seguiremos conectados para ver cómo el desenlace de esta cuestión de una vacante nueva en la Corte Nacional.
Muchas gracias por la invitación, Lucio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Bueno, era la doctora Aída Tardizzi, miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, contándonos cómo, un poco cómo debería reemplazarse a la doctora Hayton en la Corte Suprema Nacional y obviamente bregando porque sea una mujer la que elija el presidente Fernández.
Aquí estamos con Lucio Fernández Murs, esto es Juez y Parte. El WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192, y también lo tenemos en su red, en su página, Juez y Parte, por Lucio Fernández Murs, juezyparte.com. No se lo pierdan, están buenísimas todas las notas. Pausa y seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Seguimos compartiendo Juez y Parte con Lucio Fernández Murs, aquí en Radio Cultura 97.9. Lucio, adelante. Lucio, ¿estás ahí? Ya nos comunicamos, ¿eh?
Ahí estoy, Quique.
Ahora sí, te recibimos.
Perdón, mis dedos son más grandes de lo que tolera la pantalla del celular y aprieto más los botones. No, recordamos a la audiencia que no fue casual la presencia, la entrevista recién tuvimos con la doctora Tarditi, jueza cordobesa en penal, porque ella es la presidente, por si no lo remarqué, de la Asociación de Mujeres Jueces. Y la Asociación de Mujeres Jueces era un organismo, una institución que son recordadas por haber bregado mucho dentro de ella las dos mujeres que llegaron a la Corte en democracia, como fueron la doctora Argibay, ya fallecida hace unos siete años, y la doctora Hayton, que es la que anunció en estos días su renuncia al máximo tribunal. Así que especulamos que, de seguir esta movida de mayor paridad de género, los ojos de la política apuntarán por ese lado, queremos imaginar. Pero bueno, vamos a seguir con esta cuestión y no lo hacemos esperar más al entrevistado. Estamos en línea con el doctor Marcelo Gallo Tagle, que es presidente de la Asociación de Magistrados Nacionales, de la Justicia Nacional, y que hemos hablado con él en otras ocasiones el año pasado, recuerdo, por los proyectos que daban vueltas de reformas judiciales en el Congreso. El doctor Gallo Tagle, el juez en lo civil, un fuero que integró la doctora Hayton, y por eso se nos ocurrió llamarlo y ver un poco para ver si había alguna información dando vuelta en la justicia por la repentina salida de Hayton y un poco cómo debiera reemplazarse su vacante o su lugar. Marcelo Luzzo, Fran de Muro, saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, no es que estamos haciendo hinchada por las mujeres, pero suponemos que en la lógica indicaría que el cargo de la doctora Hayton sea ocupada por una mujer, ¿no?
Sí, comparto esa lógica, la compartimos en la asociación. De hecho, al presente hay muchos pliegos que hoy por hoy están suspendida su tramitación, frenada, no sé cómo queramos llamarlo, en el Poder Ejecutivo, en la discusión de ver si las propuestas que se envían al Senado son cubiertas por mujeres o no, y si la proporción está equilibrada o no. O sea que es un tema que va más allá que incluso la vacante que acá se genera en la Corte. Y sí, es una inquietud que creo que nos alcanza a todos. O sea, el Poder Ejecutivo lo está deteniendo, perdón, no quiero usar la palabra deteniendo porque pareciera negativa, pero está analizando qué nombres se proponen en algunas ternas que todavía están pendientes de cubrir por esta cuestión que también los afecta. Y una cuestión que vos mencionabas recién en torno a que la doctora Hayton era jueza de la Justicia Nacional en lo civil, en lo que en ese punto, y en otros tantos también, pero en ese punto particular me une mucho a ella. Trabajábamos juntos en la misma sala, ella como juez de cámara y yo como secretario de la sala en la que ella era camarista, con otros prestigiosos camaristas, que afortunadamente
estuvo
la sala F de la Cámara Civil, ¿no? Así que la conozco bastante, así que me tocó trabajar en distintos ámbitos con la doctora Hayton, y en todos ellos realmente un honor trabajar, porque era un aprendizaje cotidiano de trabajar con ella, en todos los rubros en que le tocó transitar.
Ahora, desde ese punto de vista, Marcelo, se va una jueza de carrera de la Corte y los otros cuatro jueces que quedan no vienen de carrera judicial, aunque ya lleven varios años algunos de ellos.
Absolutamente.
Pensaba el doctor Lorenzetti, que adquirió en una carrera judicial propia en la Corte, que quizá lo equipara o no. No sé cómo se ve eso desde la magistratura inferior, digamos. ¿Si pierden a un representante propio en la Corte o no, con la salida de Hayton?
A ver, yo lo quiero encarar de esta manera, que sí perdemos un representante propio, porque además que es efectivamente cierto que era una integrante de la Corte que transitó toda la carrera en el Poder Judicial en las distintas instancias, además tuvo una actividad asociativa enorme, con lo cual conocía perfectamente muchas de las preocupaciones que hacen la Asociación de Magistrados por su participación en la asociación, en una actividad donde ella tuvo un rol muy activo en distintas comisiones y consejos directivos de la asociación. Ella desempeñó cargos en la comisión directiva de la asociación y tuvo una presencia, aún siendo ministro de la Corte. Claramente varió su participación, ya no era en consejo directivo o en la vida política de la asociación, sino en sumarse a todas aquellas actividades que estuvieran vinculadas con actividades que ella desempeñaba en la Corte, para tratar de, a través de la asociación, promoverlas, sea en cuestiones de mediación, en cuestión de género, en cuestión de capacitación. Siempre ha tenido una actividad firme, férrea y permanente, ininterrumpida, en todas esas actividades. O sea, ya siendo ministro de la Corte, claramente modificó su intervención como corresponde, pero nunca se alejó de la asociación y se sumaba permanentemente a cuanta invitación se le cursaba para trabajar en estas cuestiones, sea de mediación, sea de capacitación, sea de defensa de las cuestiones de género. Siempre tenía mucho que aportar y en ese rol era invitada y participaba siempre.
Bueno, y siguiendo con el tema femenino, los antecedentes de los dos últimos presidentes de la Nación quizá no sean del todo favorables en ese aspecto, desde el punto de vista de que el expresidente Macri propuso a dos varones, Rosencrantz y los doctores Carlos Rosencrantz y Horacio Rosati, en su momento, cuando desde este punto de vista estamos hablando, bien podría haber sido una mujer y un hombre, por poner el ejemplo, y el doctor Alberto Fernández, actual presidente de la Nación, me viene a la mente el recuerdo de una cobertura en la Cámara Nacional Electoral, donde quien había terminado primera en el concurso era una mujer, la doctora de Lázari, si mal no recuerdo el apellido, y eligió a un juez tucumano, el juez Beja, que ya integra la Cámara. ¿Cree que se mantendrá esta cuestión de la paridad o no?
A ver, en ambos supuestos, en ambos presidentes, la voluntad de respetar el cupo, el género, la designación de una mujer, al menos en lo que argumentaban, siempre lo vi presente, más allá de que se hubiera reflejado después en los hechos o no, siempre lo vi presente, pero también entiendo que es una construcción compleja en la cual hay que evaluar ciertas circunstancias y ya hay una cierta actividad discrecional del presidente en todos los casos, en ellos dos y en todos los que ya fueron y lo van a hacer, al momento de decidir la terna, donde valorarán un montón de circunstancias. Pero en cuanto a la voluntad de respetar el cupo, la equiparación, la representación del género, lo veo presente antes, lo veo también presente en el actual presidente. Reconozco que cuestiones políticas y un montón de otras cuestiones que pasarán por la cabeza de quien tiene que determinar dentro de su discrecionalidad el cómo cubre la vacante, creo que la voluntad la han manifestado. Espero que en este momento se pueda ver reflejado en el momento de cubrir la vacante, ¿verdad? Y pueda ser una distinguida jurista quien ocupe ese cargo en la Corte.
¿Los tomó por sorpresa la renuncia de Hayton en la sedación?
Absolutamente. No era una cuestión que estaba imaginada por nosotros que iba a ocurrir. Creo que todos han manifestado lo mismo. Hasta hoy en un diario estaba leyendo que el propio presidente manifestó que se sorprendió cuando a través de un diario se habría enterado. No sé si fue así que se enteró o no, pero en la manifestación que salió en un diario que se había enterado por los titulares.
El propio presidente, que según dicen fue quien había propuesto, arrimado al presidente entonces Kirchner, el nombre de la doctora Hayton, ¿no?
Así es, o por lo menos así se informó oportunamente, ¿sí? Sí, así es.
¿Y cómo ven desde la sedación, Marcelo, estos corrillos y dimes y diretes a través de los medios trascendidos entre la interna, entre comillas, de los jueces de la Corte? Me parece que se agranda un poco por la elección de una autoridad, pero que después el resto es normal, o influye esos ruidos en lo que son los fallos o las sentencias de la Corte.
A ver, es un tribunal colegiado. Como todo tribunal colegiado, siempre existen estas diferencias de opiniones y criterios en un órgano donde además razonablemente los criterios de quienes lo integran son férreos, firmes y claros defensores de las ideas que cada uno de ellos defiende. Este tipo de diferencias, entiendo yo, ha existido siempre. A mí solamente me tocó integrar como secretario de Cámara, un tribunal colegiado, una Cámara Civil. El honor que tuve de compartir con todos excelentes camaristas, donde obviamente existían diferencias y discrepancias, pero yo tuve la suerte que todas esas discrepancias eran tratadas con una altura y una solvencia que era seguir capacitándome en forma gratuita cotidianamente escuchando esas discusiones de estos magistrados. Pero las diferencias existen siempre. El tema es cómo se tratan o cómo trascienden puertas afuera del tribunal, pero las diferencias y las discrepancias existen siempre. Se tratarán con mayor o menor energía y de una u otra manera en cuanto a los criterios que cada uno sostenga, pero como tribunal colegiado que es, razonablemente existen permanentemente diferencias de criterios, de enfoque, de cómo, tanto desde el aspecto jurídico como de la tramitación del tema para avanzar con una solución. Con lo cual, que existan esas discrepancias o diferencias no me asusta ni me preocupa. Me preocupa que sean tratadas de la forma más seria y idónea posible y dentro de lo posible con la mayor reserva internamente dentro del tribunal colegiado. Pero no me asusta que haya diferencias y discrepancias, y razonablemente en un órgano como la Corte, donde cada uno de sus integrantes tiene férreas convicciones y conductas para defender idóneamente sus posturas, no, eso no me asusta. Me preocupa que por ahí tomen una trascendencia donde después, a través de los medios, se van deformando esas diferencias y generando criterios y conclusiones que a veces, sí, no nos ayudan, pero es un poco en ese criterio de quien lo trasciende y lo difunde, qué conclusiones saca de esas discrepancias. Pero en un tribunal colegiado existen siempre esas diferencias y es razonable que eso ocurra, ¿no?
Hay una vieja cuestión, Marcelo, que da vueltas en la Corte, de un caso como tantos otros que tienen estudios sin plazo para definirlo, pero que atañe a la magistratura, que es la integración del Consejo de la Magistratura, la composición actual a partir de una ley de la 24.080, creo que es la de... No, me confundo de número. La del gobierno de Néstor Kirchner en 2006, y que redujo la le dio preponderancia a la política, en una palabra,
exactamente,
sobre los estamentos técnicos.
Sí, en síntesis, es para volver o no a la vieja ley en la que eran 20 miembros y no 13. Es un tema que nos preocupa, porque con esa integración, con la actual, con cualquiera de las integraciones, igual subsiste el permanente reclamo nuestro, donde la Constitución claramente establece que la composición del Consejo de la Magistratura debe estar integrada en forma equitativa entre todos los estamentos que la componen. Y claramente con todas las composiciones, con todas, indudablemente la preponderancia la tiene la política, lo que es un error, porque nosotros estamos tratando de insertar inadecuadamente en una Constitución que tiene sus antecedentes en la Constitución de los Estados Unidos, en forma impropia se incorporó un organismo que no es propio de este sistema constitucional. No importa, se incorporó, pero aún de haberse incorporado ese régimen, se lo dotó de una integración política excesiva, cuando los órganos políticos, por fuera del Consejo de la Magistratura, no dejan de intervenir en las instancias posteriores, porque el Ejecutivo interviene al momento de seleccionar uno de los candidatos de la terna, y el Congreso va a seguir interviniendo a través del Senado al momento de dar el acuerdo senatorial. Entonces, debió haberse previsto algún tipo de representación más equitativa, donde los jueces, porque en definitiva la mayor injerencia de todo lo que está ocurriendo es en los jueces, tiene una integración muy exigua. Si uno trata de comparar, ya que trajimos un órgano copiando legislaciones comparadas, cómo están integrados los restantes consejos de la magistratura en el mundo, el número preponderante y mayoritario es de magistrados, porque hace a ciertas realidades que hacen al funcionamiento del Poder Judicial. Fíjense que en cualquier organismo que regule cualquier actividad de los abogados, del Congreso o del Ejecutivo, ninguno tiene intervención de los jueces en los órganos de decisión de estos órganos.
Es cierto.
Entonces, y yo con esto no estoy diciendo que no deban tenerlo, que lo tengan, porque en virtud de cómo se trabaja en el Poder Judicial, no tenemos ningún problema de ser auditados cotidianamente en nuestra actividad. Pero hagámoslo en forma idónea y con verdadera vocación para mejorar la prestación del servicio de justicia, pero no donde uno advierte que esa integración más política busca a veces intereses, o proteger intereses, o promover intereses que no tienen nada que ver con el adecuado control administrativo o disciplinario o de designación de magistrados en el Poder Judicial. Entonces, era un poquito mejor la ley anterior con 20 miembros, en donde había una mayor representación de jueces y de abogados también, pero en ambos supuestos la integración del órgano político es muy superior a los demás estamentos.
¿Y cómo debería implementarse si, como dice como dijo el doctor Lorenzetti y sugiere la colega y amiga Paz Rodríguez Niel en La Nación, que el doctor Lorenzetti dijo que está en agenda esta cuestión, dando a entender que por ahí puede haber alguna próxima decisión de la Corte? ¿Y cómo se implementaría, si la Corte declara inconstitucional la actual ley, vuelve automáticamente a la integración de 20, y esto se hace, la Corte tiene que poner alguna especie de guía instructiva de cómo hacerlo, o queda solo en la política de implementar eso.
La respuesta es no sé. Viendo algunos fallos de la Corte, yo advierto que en varias ocasiones la Corte ha señalado, frente a determinadas circunstancias, cómo proceder. Para poner un ejemplo, al dictar los fallos Rosas y Uriarte, en los cuales se pronunció sobre el tema de los jueces subrogantes, dio un cierto paraguas a qué pasaba con los que en esos momentos estaban en funciones y hasta que cesaban esas funciones. La decisión, obviamente, es de la Corte, y la forma en que lo hará también es de la Corte, pero para no quedar sin dar respuesta y para hacer parecer que estoy esquivando la respuesta, en orden a esta pregunta, si este fallo eventualmente se dictase en un futuro no muy lejano, y restándole al actual Consejo de la Magistratura prácticamente un año de funciones, yo creo que razonablemente, para facilitar el traspaso, tal vez una idea razonable podría ser: este es el fallo, en caso de que el fallo confirme lo decidido en las dos instancias anteriores y decreta la inconstitucional, porque por ahí le estamos hablando todo esto, y por ahí el criterio de la Corte es rechazar ese fallo, pero en la inteligencia del razonamiento que estamos haciendo, que lo confirmase, tal vez una opción podría ser esta, y razonablemente me imagino que tal vez la Corte se le ocurra una idea mucho más eficiente y superadora de la que yo estoy mencionando, pero estando de acá, han pasado tantos años, estando de acá a un año de concluir el mandato de los actuales consejeros, tal vez establecer que al momento de comenzar a organizarse la elección del próximo consejo que va a reemplazar al actual, lo sea a partir de las elecciones del año que viene, que tienen que ser para el mes de agosto, más o menos, o por ahí, agosto, septiembre del año que viene. Con lo cual,
parecería
que hacer una modificación en este momento, tal vez, desde mi punto de vista, absolutamente imprudente, es alterar una situación que traería más inconvenientes que soluciones. Entonces, dejar transcurrir el año que queda y solucionarlo. Pero insisto, seguramente cuando decida la Corte, en el sentido que lo fuere, si la decisión fuera confirmar lo que viene de las instancias anteriores, no sé, pareciera, desde mi punto de vista, pero no dudo también que un fallo de la Corte por ahí prevé una solución mucho más idónea e inteligente que la que estoy pensando yo ahora, ¿no?
Bueno, y aprovechando que estamos hablando de estas cuestiones, pero que se nos va el tiempo, y iba a hacer una última pregunta, no, relacionado con, se estuvo hablando en estos días de la cobertura, cuando ocurra, de la doctora Hayton, la vacante en la Corte, de hacer una especie de toma y daca político con la oposición y negociar al mismo tiempo la irresuelta situación del Procurador General de la Nación, que no tenemos un titular hace bastantes años, y tanto ruido hizo el año pasado con proyectos incluso de ley que proponían modificar la ley orgánica del Ministerio Público, con el doctor Casal como interino y el doctor Rafecas propuesto por el presidente de la Nación, pero con el gobierno mismo que no daba los votos. Se habla de una negociación para solucionar o matar dos pájaros de un tiro. ¿Puede ocurrir eso, o cómo lo ven, o qué saben ustedes?
A ver, déjame hacer una breve introducción al tema. Es absolutamente legítima la conclusión a la que vos arribás, y que sé que en algunos lo están comentando. Ahora, desde nuestro punto de vista, es absolutamente negativa que la cuestión se resolviera de esa manera, donde pareciera que esto es una negociación de un toma y daca, cuando estamos hablando de dos instituciones importantísimas, donde las decisiones debieran tomarse con una responsabilidad enorme y seria, porque son cargos que hacen a la participación institucional de la Procuración y de la Corte, con lo cual espero que no sea la postura que se adopte la que muchos imaginan, y no es con el primero que le escucho. Espero que la decisión sea seria, idónea, y pensando realmente en fortalecer tanto la Corte como la Procuración General. En esa inteligencia, una crítica que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimo es la forma poco seria y no muy responsable con la que se está tratando el tema. Es en esta inteligencia de negociaciones es perder de vista que el arte de la política es la de lograr los consensos necesarios para, contemplando este juego de la democracia, puedan sentarse a conversar seriamente sobre las cualidades y capacidades de cada uno de los que se designe en cada cargo. Es triste, y lo digo con todas las letras, porque no es de ahora, ya desde el anterior gobierno no se lograron esos consensos para poder designar a la persona propuesta por el expresidente Macri, y está pasando lo mismo ahora con la persona propuesta por el actual presidente Fernández. Pero esas son, creo yo, falencias de la propia política, de no estar a la altura de las circunstancias para poder conversar con seriedad y no con negociaciones como las que vos me mencionás, cómo cubrir el cargo. Con lo cual, espero que ojalá esas conversaciones sean lo suficientemente maduras, serias, responsables, elijan a la persona más capacitada para ocupar cada cargo, porque son dos cargos muy relevantes en la vida institucional y del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y quede afuera el toma y daca que estamos mencionando ahora, que sería triste que esto tenga que resolverse porque como si fuera un cambio de figuritas. Me parece feísimo que esto sea así. Espero que estemos todos a la altura de las circunstancias para hacerlo de manera seria, responsable, y dar a la ciudadanía un ejemplo de seriedad en la función que a cada uno le cabe.
Desde aquí esperamos lo mismo, que prime la cordura y la responsabilidad, porque exactamente son dos puestos muy importantes para la vida institucional pública del país. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura, y seguiremos en contacto pronto, porque este año tienen elecciones en la propia situación, ¿no?
Sí, también es cierto. Así es.
Bueno, gracias, y volveremos a encontrarnos por aquí en otra ocasión cuando lo dé la noticia.
Gracias a ustedes, y sí, nos encontramos todas las veces que sea necesario. Muchas gracias.
Bueno, el doctor Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados Nacional. Y bueno, tuvimos dos entrevistados de lujo, con una jueza que preside la Asociación de Mujeres Jueces, dándonos su punto de vista sobre la cobertura de la vacante de la doctora Haito en la Corte, y el presidente de la Asociación de Magistrados Nacional, que también conoce a Haito, que nos habló de ello y otras cuestiones, Quique.
Así es, hasta aquí entonces, juez y parte. Que esté bien, Lucio.
Bueno, seguimos en contacto. Un abrazo.
Lucio Fernández Murs, su programa Juez y Parte. Les recordamos que todos los amigos oyentes pueden volver a escuchar este programa en YouTube, como ZIG Producciones. Nos buscan como ZIG Producciones, allí van a encontrar todos los programas. Claudio Pérez en la puesta del aire, eligiendo la música, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos haciéndoles compañía.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.